charlar un ratito con nosotros y conocer su opinión a partir de lo que se conoció ayer, estos detalles de la segmentación que va a comenzar a regir a partir del próximo mes.
Bueno, sí, fueron muchas novedades, no sé por dónde quieren que arranquemos, si por energía eléctrica, por gas, por qué segmento, así vamos profundizando, no sé, decime vos por cuál de los servicios querés que arranquemos.
Arranquemos por el servicio de energía eléctrica, si te parece.
Bien, perfecto. Bueno, lo que se anunció ayer en materia de tarifas de energía eléctrica es lo que ya se venía anunciando desde hace un tiempito, que tiene que ver, con el avance de la segmentación tarifaria. Esto implica, esto es tanto para energía eléctrica como para gas natural, en donde se establecen, tres niveles a través de los cuales se encuadran los usuarios. El nivel 1, que es aquellos de mayores ingresos, a los cuales se les va a aplicar la ficha de subsidios, y son aquellos o que no se inscribieron en el registro o que van a quedar afuera porque no cumplen con los criterios para mantener los subsidios. El nivel 2, que es, quienes tienen un beneficio adicional, la tarifa social, y el nivel 3, que sería, tan encuadrado a grandes rasgos, lo que serían los sectores medios. Entonces, se publicaron, los primeros datos, en los cuales se muestra, que hubo una inscripción muy importante, pero sigue quedando afuera una gran parte de la población, afuera todavía de esta inscripción, que no se sabe muy bien si es porque tienen los recursos como para no tener los subsidios, o si es gente que hay que buscar para empadronar. Y y adicionalmente se anunció algo más, que tiene que ver con el tope de los 400 kilovatios hora mes, en el cual, lo que se plantea es que para estos sectores medios que mantendrían, un nivel muy importante sobre el componente de la energía de la tarifa final, que consuman más de 400 kilovatios hora mes, el excedente se va a pagar como precio de la energía sin subsidio. Uh-huh. Para verlo como en números, el consumo promedio de Neuquén, según los datos que tenemos, ronda los 460 kilovatios hora mes. ¿Esto qué quiere decir, Que seguramente la gran mayoría de los usuarios consumen menos, pero como es un promedio simple y no tenemos información de los segmentos, el promedio total nos da unos 460 kilovatios hora mes. Entonces, en una tarifa de estas características, para CALF, por ejemplo, los sectores medios con las tarifas actuales están pagando 4.900 pesos, con el tope pasarían a pagar 5.700 pesos, esto es un 17% de aumento, vigente a partir de enero del 2023, y los sectores de altos ingresos van a estar pagando 10.900 pesos. Esto es un incremento de 122% total, uh-huh, vigente a partir de enero.
De todas maneras, quedan grises todavía con relación a la implementación y las personas que van o no a recibir o seguir recibiendo el subsidio. Por ejemplo, estos 4 millones de personas que no han sido, que no se han anotado, que no han completado el formulario, no creo que de esas 4 millones de personas ninguna de ellas necesite seguir recibiendo el subsidio. Y por otro lado, ¿qué pasa con las familias que se abastecen de electricidad para calefaccionarse, que no cuentan con gas natural?
Bueno, en principio, al menos lo que se planteó ayer en la conferencia de prensa es que se está trabajando, con distintas instancias nacionales, ANSES, y distintas entidades provinciales que manejan bases de datos como para ir buscando esta población que quedó afuera para ver efectivamente, por qué no se inscribieron. Pero sí, es como vos decís, sigue siendo un gris, no está tan claro si a partir del primero de septiembre a esos 4 millones se les va a aplicar la quita total de subsidios. Uh-huh. Eso no está muy claro. Uh-huh. Todavía tampoco salió la letra finita, ¿no? Fue un anuncio acompañado de una presentación en PowerPoint y todavía no vimos nada, reglamentado en relación a esto. Uh-huh. Y la segunda pregunta que me hacías en relación a, las zonas que se abastecen solo con energía eléctrica, se estableció que el tope, en lugar de ser 400 kilovatios hora mes, va a ser de 550.
Uh-huh. Y acá en la provincia de Neuquén hablaba del promedio de 460, es decir, los 60 que estarían sobrando, o hay una segmentación distinta para nuestra región.
No, en todo el país se va a aplicar los 400 y los 50 excede, digo, perdón, y los 550 para las zonas sin gas por red. En principio eso es igual para todo el país. Lo que nosotros, digamos, lo que nosotros desconocemos para este análisis es cómo se distribuye por segmento. O sea, yo esta información la tengo para el caso de Denor. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en el caso de Denor? Digamos que en la segmentación tarifaria consumen menos de 400 kilovatios el 80% de los usuarios, pero que sin embargo, digamos, en términos de demanda, ese 20% que consume más de los 400 kilovatios compone el más del 50% de la demanda. Por lo tanto, digamos, uno puede tender a homologar esto a otras partes del país y a pensar que en general la mayor parte de los usuarios se concentran por debajo de los 400 kilovatios solamente. Pero obviamente quien tiene la información desagregada por consumo por un segmento son las distribuidoras, y al no tener esa información no nos permite hacer un análisis más detallado.
Lara, Nico Rosicky te saluda, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué me alcanza? ¿Qué tengo que hacer para gastar 35.000 watts, kilowatts por mes? 35.500.
35.500, uy, es un montón.
Sí. Sí, ¿viste que se conoció el listado este de algunos famosos y algunas famosas de cuánto consumían por mes? Y en el caso de quien más consumía aparece Carlos Tevez con ese promedio, con 426.000 kilowatts en un año. ¿Hay manera de...?
Año.
No, pará. 426.000 en un año, dividido 12, 35.500 en un mes.
No, muchísimo.
Pero ¿hay forma de hacerlo de manera domiciliaria ese consumo? ¿O tiene que estar, no sé, minando Bitcoin, digamos?
Sí, la verdad es que parece... No sé qué podría llegar a consumir alguien que tiene consumos de esas características. Pero digo, para que nosotros nos demos una idea... Un televisor prendido 6 horas por día, los 7 días de la semana, consume 28 kilovatios hora mes.
Claro.
Digo, una heladera consume, que obviamente la heladera estaba enchufada a las 24 horas al día, consume 68 kilovatios hora mes. Claro. Promedio, más o menos, la eficiencia te va a cambiar un montón cuál es el consumo final.
Sí, uno imagina que Carlos Tevez debe tener aparatos de buena eficiencia eléctrica.
Sí, uno tiende a pensar que sí. No sé, digo, ¿qué tipo de consumo? Si tiene una cancha de fútbol con, no sé, digo...
Iluminada ahí, las 24 horas.
Me excede, pero, digo, uno podría pensar que para quien se abastece además adicionalmente con gas natural, el consumo de 400 kilovatios hora mes podría no superarse. Lo que te lo dispara son básicamente la calefacción eléctrica, digo, las estufas y sobre todo las de bajo consumo, y los aires acondicionados, que son los que topean siempre, digamos, que... te disparan el consumo.
Lara, nos llega una pregunta de un oyente que dice: hola, buen día, ¿qué va a pasar con las familias que tienen 3 meses de subsidio por no tener gas? Bueno, es más o menos lo que te consultaba antes, me parece, ¿no? Sobre qué pasa con esas familias que se calefaccionan con electricidad, que no cuentan con gas natural.
El tope va a ser de 550 kilovatios hora mes.
¿Y cuánto gasta una estufa más o menos de kilovatios hora mes? Una estufa eléctrica.
Y una estufa eléctrica prendida 5 horas por día, los 7 días de la semana, un vitro convector con termostato, unos 190 kilovatios hora mes.
O sea que, sí, te dan 150 de Changui y tenés 100, ahí está, bueno, habrá que ver cómo es el finito de eso, ¿no?
Sí, por eso digo, también te lo digo a grandes rasgos, o sea, no claro. Tengo acá los etiquetados, cambian mucho los etiquetados, el nivel de consumo y demás.
Bueno, en cuanto al gas, podríamos pasar esto, hablábamos de la electricidad, y en cuanto al gas, que fue un poco más compleja, ¿no?, la segmentación, sí, que se anunció.
Sí, a ver, es un poco más compleja porque a diferencia de la energía eléctrica, nosotros tenemos topes que son iguales para todo el país, la única diferencia está dada por las zonas sin gas por red, que tienen un volumen adicional. En el caso del gas, digo, para tratar de que sea lo más simple posible, lo que tenemos que entender es que lo que se definió es que se subsidia un volumen fijo, una cantidad de metros cúbicos fija por distribuidora de gas natural por segmento. Sí. Es decir, en gas tenemos 8 segmentos, R1, R2, bueno, etcétera. Y sobre cada uno de esos segmentos, para cada distribuidora, digamos, obviamente considerando factor climático, lo que se definió es un volumen fijo a subsidiar de manera anual. Lo que queda pendiente de evaluar es cómo se va a distribuir de manera estacional, porque obviamente, sobre todo en ambos servicios, pero aún más en el gas, la estacionalidad juega un factor muy importante.
Claro. No es lo mismo esta zona que el norte de nuestro país, por ejemplo.
No, por supuesto. A ver, esto obviamente los anuncios fueron muy recientes, entonces no llegamos a hacer todos los números, porque son muchas distribuidoras y es un trabajo arduo, pero para que nos demos una idea, digamos, en el caso del gas natural, para un usuario promedio de Metrogas, quien tiene la tarifa actual es de 1.670 pesos, y, digamos, con tope pasaría a 1.750, o sea, aumentaría un 5%. Y para aquellos a los que se les quite el subsidio, el incremento es de alrededor de un 80%. Uh-huh. A partir de enero.
¿Hay entidades de consumidores que están cuestionando esta segmentación? Dicen, entre otras cuestiones, que no fue tratado en audiencia pública. Sí. ¿Esto es así? ¿Debería haberse tratado en audiencia pública? ¿Esto nuevo que se está conociendo también?
Bueno, en realidad, digamos, lo que es la quita de subsidios, digamos, el segmento, el nivel 1, efectivamente fue tratado en audiencia pública. Este último aumento por topes no fue tratado,
claro,
en
esta
audiencia
parte
pública. La verdad es que a mí me escapan los aspectos regulatorios. Uno podría suponer, digamos, que, y esto es muy importante, que igual, digamos, esta segmentación busca, por decirlo de alguna manera, que no sean tan fuertes los incrementos para los sectores medios. ¿Qué quiere decir esto? Que el tope de 400 kilovatios hora mes, es significativo. Hay que ver si incluso sobre ese tope tal vez no se aplica una desestacionalización, lo cual me parece que sería significativo, porque eso te permite, aumentar los volúmenes o en invierno y en verano y reducirlos en los meses de menor consumo. O sea, es un volumen significativo los 400 kilovatios hora mes. Y además, en el caso de la tarifa social, tanto para gas como para energía eléctrica, no hay topes, ¿no? Y en el caso del gas natural, falta ver el finito, ¿no? Porque todavía la letra, son demasiadas, es demasiada la información, hay que poder trabajarlo en profundidad, porque se aplicó justamente volúmenes fijos para cada uno de los segmentos, para cada una de las distribuidoras, ¿no? Pero no parecería ser un aumento tan significativo, sobre todo si tenemos en cuenta el nivel de inflación. Lo que uno supone es que, están tratando de plantear los incrementos ahora, pensando en el escenario electoral del año que viene. Nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, los incrementos promedio en el AMBA fueron del 16% y en dos meses se lo comió la inflación ese aumento. Entonces,
se habla de un ahorro para este año cercano a los 45.500 millones de pesos, si no leí mal, y para el año que viene en torno a los 400.000 o 500.000 millones de pesos. ¿Suenan realistas esas proyecciones?
Y la verdad es que para hacer, a ver, lo que está claro es que este año no va a ser significativo, la reducción de subsidios, sobre todo por las fechas de instrumentación. Ahora una de las cuestiones que se planteó es que en la próxima factura los impactos fueran menores, entonces ahí lo que se busca, a mi modo de ver, es que no se vea en las próximas facturas el impacto del invierno, porque tanto en gas como en energía eléctrica son más significativos los consumos del periodo invernal, con lo cual este año no se va a ver una reducción significativa. Hay que hacer los números. El año que viene es posible que haya una reducción, pero tenemos un escenario energético complicado, en donde gran parte de los componentes de la energía están dolarizados, entonces seguramente el ahorro va a ser significativo, pero también hay que ver cuál es el escenario de devaluación, y en función a eso vamos a poder saber cuánto quedarían finalmente los subsidios, el monto de los subsidios en dólares, para ver la relación con el PBI, ¿no? Que este año va a ser muy significativo.
Lara, nos llega otro mensaje de otra oyente y te pedimos disculpas, pero tema que por supuesto está atravesándonos a todos. Dicen, una casa sin gas por red con 3 habitaciones, este es el gasto mensual de junio en Neuquén Capital. Cuando dicen consumo hora mes, ¿a qué se refieren? La boleta dice 2.650 pesos que termina pagando en total, ¿no?
Y ahí hay que ver, una cosa que puede ser útil es En el caso, el ENRE tiene un simulador de consumo y a partir del simulador de consumo pueden ver cuánto consume un hogar, ¿no? Digo, cuando uno piensa, cuando uno tiene un electrodoméstico y quiere saber cuánto consume, tiene que ver su potencia y multiplicarla por el tiempo. O sea, ver los días que las usa, que lo usa y la cantidad de horas. Digo, en el caso de la heladera es fácil. Si una heladera consume 10 kilovatios, tiene que multiplicarlo por 7, perdón, por 30, por 31 o por 30,4, que serían los días del mes promedio anual, uh-huh, por 24 horas. Y ahí vas a ver más o menos cuánto consume. Pero bueno, de todas maneras, si no hay un simulador en donde uno puede ver más o menos cuáles son sus consumos mensuales. Ahí vos me dijiste plata, pero no me dijiste cuál es el consumo mensual.
A ver si lo logro descifrar, porque bueno, nos mandó la factura también, ¿eh?
Digo, acá, digo, un dato, digo, porque por ahí, o sea, lo que uno tiene que ver también es cuánto es el valor, digamos, del kilovat, del cargo variable, ¿no? Un cargo variable, que es un kilovatio hora, es en CALS, es de 5,4. Ahora, el subsidio del Estado Nacional es de 12,9 el kilovatio. Por lo tanto, a ese 5,4 hay que agregarle esos 13, entonces quedaría en un cargo variable de 18 pesos por cada kilovatio hora consumido.
Bueno, acá llega otro mensaje, Lara, y te juro que es el último. Yo me fijé la boleta de CALF y el único mes que superé los 400 watts fue en enero. Consulta, uh-huh, ahí empezaría a pagar el 80% más todos los meses o solo ese,
no,
dice Nico,
no,
de Valentina Sur.
Solo la quita de subsidios solo sobre el incremento adicional. ¿Qué quiere decir? Que si yo consumo 402 kilovatios en enero, voy a tener los 400 kilovatios subsidiados y los dos a precio pleno. El resto del año, si consume menos de 400 kilovatios hora mes, va a tener el total del consumo subsidiado. O sea, solo se paga el precio pleno sobre el consumo excedente en el mes correspondiente.
Ahora, lo que aclara Nico acá es que dice que los 427 kilowatts en enero son por dos aires acondicionados, usándolos nunca a menos de 24. Es decir,
dos aires acondicionados, y hay que ver la cantidad de horas también. Consumen, claro, mucho los aires. Uh-huh. Digo, parece una... Digo, a nosotros nos resulta raro pensarlo, pero digo, no sé, uno se va a Europa y no tienen la cantidad de aires acondicionados que tenemos nosotros, ¿no? Digo, como que también nos acostumbramos a un uso que es un poco excéntrico, te diría, en gran parte del mundo.
Bueno, hay que apuntar para arriba, de todas maneras, ¿no? Siempre.
Sí, pero también es cierto que los recursos son, son recursos muy caros, que al Estado le cuesta un montón y que en ese sentido es importante que haya una redistribución de los ingresos del Estado. Uh-huh. Digo, hace un rato me preguntaban, como el consumo que tenía un jugador de fútbol, y ese mismo jugador de fútbol recibe el mismo subsidio que un poblador del Alto de Bariloche, un poblador o alguien que vive en un barrio humilde del tercer cordón del conurbano. No es
tal
justo
cual.
Eso.
Tal cual, es totalmente injusto. Lara, muchísimas gracias por este ratito con Radio Nacional, ha sido muy amable.
No, por favor, un gusto. Hasta luego.
Hasta pronto. Lara Bernstein es investigadora y forma parte del Centro de Investigaciones en Política Energética, CIPE.
Nos están mirando en Twitch algunas personas ya, así que le voy a mandar un saludo a Paola Ibauti de Fernández Oro, por ejemplo, y le voy a mandar un saludo también a Nadia de Villaluro, Ciudad de Buenos Aires, que nos están mirando por Twitch. Voy a decirlo una vez nada más, si usted quiere vernos la cara,
no,
entre en twitch.tv/neuronaymedia, es el canal que estamos utilizando de prueba para ver cómo funciona pronto por el canal de Nacional Neuquén, pero ahora probando ahí, hagan reventar el rating, entre en twitch.tv/neuronaymedia, música.